buenas amigos todos, que la palabra del Señor, donde en la cual esperamos las promesas de Dios, nos siga ayudando, fortaleciendo esta palabra que ya desde muy antiguo, desde siglos antes de Jesucristo, animaba a los israelitas por medio de los profetas. Y estamos, amigos, examinando al profeta Jeremías, un profeta en que la mayoría de los capítulos son para explicar cómo Dios les tiene que castigar porque han sido muy malos, porque tienen tantos pecados, pero también tiene algunos capítulos, pocos, podríamos decir, de restauración, porque al final Dios le restaurará, y Dios es bueno, Dios es Padre, Dios es el Pastor. Y estamos en el capítulo 33, en que, a propósito de esas grandes promesas y esperanzas de salvación que ha ido diciendo, sobre todo en los capítulos 31 y 32, va a exponer pues el mensaje del vástago legítimo de David, es decir, que luego se aplica al Mesías verdadero, que alguien de la casa de David saldrá para reinar verdaderamente. Claro que nosotros, por Jesucristo, sabemos que ese reino será muy diferente. Jesucristo hablará del reino de Dios, pero un reino de justicia, de paz y sobre todo de amor. Y llegábamos al versículo 17 de este capítulo 33, en que había recordado la casa de David, y ahora continúa: porque así dice el Señor, no faltará David un sucesor que se siente en el trono de la casa de Israel. De los sacerdotes y levitas no faltará quien ofrezca en mi presencia holocaustos, inciense las ofrendas y haga sacrificios todos los días. Estas palabras, más que un dicho de Jeremías, es como repetir y recordar la palabra que había sido dirigida a Salomón, ya en los tiempos antiguos, los primeros reinos, el tercer rey, después de Saúl, David, Salomón, en que Dios le promete que va a seguir y seguir el trono de la casa de Israel. Bueno, aquí está expuesto a propósito de que se ha hablado de ese Mesías, de ese que llevará la justicia sobre todo. Y ahora ya continúa, diríamos, como palabras más del profeta. El Señor dirigió la palabra a Jeremías: así dice el Señor, si puede romperse mi alianza con el día y la noche, de modo que no haya día y noche a su tiempo, también se romperá la alianza con David mi siervo, de modo que le falte sucesor en el trono, y la alianza con los sacerdotes y levitas mis ministros. Como las estrellas del cielo incontables, como las arenas de la playa innumerables, multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Es decir, que de hecho está en la libertad de Dios. No es que tiene que ser, de todas las maneras, el que continúe esa descendencia, porque Dios puede hacer que cambie, como lo mismo que cambia el día y la noche, pone ese ejemplo de la noche y del día, y así puede hacer que se cambie lo del reino de David y que cambie también la descendencia de los levitas que sirven en el templo. Sin embargo, ahora iba ya a terminar estos mensajes de restauración. El Señor dirigió la palabra a Jeremías: ¿no oyes lo que dice este pueblo? Las dos familias que el Señor había elegido las ha rechazado. Esa de las dos familias son los dos reinos separados y sometidos, pero que un día van a tener la unidad y la independencia, el reino de Israel y el reino de Judá. Sigue: así desprecian a mi pueblo y no lo consideran como nación. Así dice el Señor, como es cierto que creé el día y la noche y establecí las leyes del cielo y la tierra, también es cierto que no rechazaré a la estirpe de Jacob y de mi siervo David, dejando de escoger entre su descendencia los jefes de la estirpe de Abraham, Isaac y Jacob, porque cambio su suerte y les tengo compasión. Así terminan estos cuatro capítulos que se llaman la consolación, capítulos de consolación, capítulos de capítulos de ver la esperanza en el pueblo de Israel, después de la justicia y en medio de la justicia, podemos ver la misericordia de Dios, ese Dios que es fiel a sus promesas, a esas promesas que había hecho a David, ese Dios que por encima de la maldad del pecado, que tiene que castigar necesariamente, ve también la bondad, ve la bondad de ese resto de Israel, de ese grupito, y de ese grupito también de reyes buenos que ha habido, y que por lo tanto tiene compasión, y ese reino que es de paz y de justicia. Esas son las características que se van dando al verdadero rey sucesor de David, el rey sobre todo del corazón, el rey del amor, que sería el Mesías prometido, Dios de la justicia, pero justicia ya en el sentido bíblico, sobre todo de santidad, de amor. Y no solamente hay que esperar a Jesucristo, que Él nos enseñó en el Padre Nuestro, en la oración principal, entre las peticiones principales, a pedir que venga el reino de Dios. Ese reino ya se nos va describiendo, como debe ser el reino de Dios en la tierra, ya en algunos de los salmos, como por ejemplo en el Salmo 72, cuando se nos dice: tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino, Señor.
Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor.
Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo del rey, para que rija tu pueblo con justicia.
Tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor.
Ese es el reino que queremos que siga y que venga a nosotros, ese reino de paz, de justicia, de amor, que vendrá si seguimos la verdadera ley de Jesucristo, sobre todo, y si sabemos ver en los profetas este camino de este reino verdadero de Dios.
Tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor.
Y seguimos con el capítulo 34, en que ahora ya terminados estos poquitos capítulos de restauración, pues vienen, no diríamos algo seguido completamente, sino como la mayoría de las veces en Jeremías, pues son como trozos de papel, de papiros, encontrados y unidos, a lo mejor pues no esquemáticamente o no siguiendo un tiempo, pero sí con palabras que nos dan un mensaje, y sobre todo querían dar un mensaje importante al pueblo de Dios en aquel momento. Y ahora ya, pues le dice a Sedecías algo parecido a lo que ya le había dicho en el capítulo 21. Dice: palabras que el Señor dirigió a Jeremías mientras Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, todos los reyes de la tierra bajo su dominio, y todos sus ejércitos luchaban contra Jerusalén y contra sus ciudades. Bueno, esto es poco antes de la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. Había habido ya antes, como dijimos en el rey anterior, una especie de conquista, pero no llegó a conquistarse del todo. Pero sí llevaron presos al rey anterior, y porque se sometió a Nabucodonosor, no quiso hacerle frente, y Nabucodonosor que respetó un poco la libertad del pueblo, de la ciudad, o la autonomía, podríamos decir, de la ciudad, pero ahora está sitiándola de verdad. Y entonces el rey, que había él mismo le había puesto, Sedecías, pues no le quería dar tributos, los tributos, claro que, porque cuando un rey poderoso, pues, medio conquistaba una ciudad, si no la terminaba de conquistar del todo, era para pedir tributos, porque si no la conquistaba del todo, por si tenía mucho poder, como les pasaba al Nabucodonosor, el rey de Caldea, y de Babilonia, que es lo mismo. Y ahora va contra la ciudad. Y entonces le dice Jeremías al rey, pues entrégate. Es decir, aquí hay bastantes, en el capítulo 34, bastantes versículos en que le va diciendo esto. Entrégate a la ciudad, que Dios la ha entregado ya a ese rey. ¿Tú qué vas a hacer poniéndote en contra? Va a ser peor. Así que entrégate como se entregó el otro rey. Eso solo ciertamente que te llevará a Babilonia, pero vas a estar tranquilo y vas a morir en paz, que si no va a ser peor todavía. Es decir, esa era, diríamos, las palabras siempre, o el matiz político, medio político de Jeremías, pero un matiz religioso, porque todo lo atribuía a Dios, que ahora quiere castigar de nuevo a los israelitas por sus pecados, porque habiendo hecho, pues pudiendo haber hecho el bien, pues han seguido haciendo el mal. Y una de las cosas malas es ahora, luego, a continuación, ya en el versículo 4, sobre los esclavos. Porque resulta que los israelitas tenían una ley sobre los esclavos, que no, los israelitas no debían ser esclavos. Ya cuando Moisés en el Éxodo, en la salida, siempre les había dicho que ellos, que habían sido esclavos en Egipto, ahora ya habían salido de ese estado y ya no podían ser esclavos. Pero algunos eran esclavos. Entonces había una ley civil en que cada 7 años todos tenían que volver otra vez a la libertad. Y así, pues, esta ley la cumplían algunos, pero otros no la cumplían. Y porque no la cumplían, pues ahora Jeremías va a decirle también al rey Sedecías de parte de Dios. Esto lo va explicando a partir del versículo 8, en que dice que parece ser como que hubo algún acto importante en el mismo templo, con todo el pueblo, el rey con el pueblo, algo así como lo que había hecho Josías, Ezequías, es decir, los reyes esos buenos que habían hecho renovación del pacto de la alianza. Y entre las cosas que habían acordado había ser lo de el manumisión, es decir, que es devolver la libertad a los esclavos y las esclavas hebreas. Entonces todos se comprometieron, los nobles se comprometieron, claro, los que tenían esclavos se comprometieron, pero eso fue un momento. Luego de nuevo tomaron los esclavos y esclavas que habían dejado en libertad y les sometieron de nuevo a esclavitud. Claro, eso era un pecado muy grande, era un pecado hasta de sacrilegio, porque no tomaban en cuenta la ley de Dios, habían tomado el nombre de Dios en vano, habían profanado el nombre del Señor que estaba en los mismos esclavos, y habían pues comprometido la fama y el prestigio del mismo Dios en la libertad de los fieles. Y por lo tanto, pues vienen estas palabras desde el versículo 12. Entonces el Señor dirigió la palabra a Jeremías. Así dice el Señor Dios de Israel: yo pacté con vuestros padres cuando los saqué de Egipto de la esclavitud, diciendo: al cabo de cada 7 años todos dejarán libre a su paisano hebreo que hayan comprado y que les haya servido 6 años, lo despedirán en libertad. Pero vuestros padres no me escucharon ni me prestaron oído. Vosotros os habéis convertido hoy haciendo lo que yo apruebo, proclamando cada cual la manumisión para su prójimo. Y habíais hecho un pacto ante mí en el templo que lleva mi nombre, pero después habéis cambiado, habéis profanado mi nombre, cada cual ha vuelto a tomar al esclavo y a la esclava que había dejado libres y los ha sometido de nuevo a la esclavitud. Por eso dice el Señor: vosotros no me obedecisteis proclamando cada cual esa libertad. Bueno, y entonces va siguiendo, porque es bastante larguito, pues diciendo cómo Dios entonces tampoco va a retener, diríamos, a la a los males que les van a suceder. Ni el hambre, ni la espada, ni la peste no lo va a retener, sino que van a ir contra el pueblo. Y contra esos pueblos, sobre todo, y contra los dignatarios de Judá y los sacerdotes que hicieron el pacto al estilo que se hacía entonces, lo de matar un novillo en dos mitades. Bueno, pues a esos que hicieron ese pacto con Dios, pero luego no lo han cumplido, pues les tendrá que venir el castigo. La libertad, la liberación era algo que habían ansiado los israelitas cuando estaban en el destierro, especialmente desde que estaban en Egipto, que estaban esclavizados. Pero ahora que eran libres, claro, solamente los que tenían dinero y los muy ricos lo veían muy bien, pero y a los pobres esclavos que les tenían de ellos mismos, de su misma raza, entonces había como un clamor de ese pueblo que llegaba hasta Dios, pues pidiendo también esa liberación. Pueblo de Israel eran como aquellos dignatarios que oprimían, aquellos que se sentían que ellos eran los reyes, el rey, los que mandaban, y no Dios, el Señor, que era el que tenía que mandar, y por medio del profeta, su enviado en ese momento. Había algunos que sufrían, como veremos luego ya al capítulo siguiente en Jeremías, el mismo, y había personas que seguían la ley más antigua del pueblo de Israel, como eran los recabitas. Ahora vemos en el capítulo 35. Pues sí, en el capítulo 35... nos va a poner un hecho que sucedió bastantes años antes de lo que estaba describiendo antes. No, ni siquiera era con ese rey, sino con el rey anterior. Y había pasado, había un suceso, pero que ahora quizá el recopilador, el que fue recogiendo los diferentes manuscritos del profeta Jeremías, pues lo puso aquí porque se veía el contraste. Porque lo que importaba ahora es poner el contraste de, se decía, el rey actual y otros que no seguían la norma de Dios, a estos recabitas, que eran unos israelitas que seguían pues al Señor, pero con una manera de actuar, diríamos, eran una manera de ser al estilo antiguo de los israelitas, que sobre todo eran nómadas. Nómada significa de los que van de un sitio a otro, y sobre todo con rebaños, como eran los patriarcas antiguos. Pues así había habido varios que decían que esa tenía que ser la vida de los israelitas, pues dominados por Dios. No podía ser una vida de agricultores o sedentarios, diríamos, donde están fijos en un sitio, porque así eran los cananeos y los dioses cananeos, y era más fácil pues convertirse al ídolo, convertirse a los dioses falsos. Entonces ellos tenían su manera de actuar antigua, como hoy también podemos ver en nuestra religión, en todas las religiones, en la nuestra cristiana, pues personas que se quieren entregar a Dios se pueden entregar al estilo antiguo, separándose de todos, viviendo pues solitarios, o a un estilo más moderno, viviendo en un trabajo pero haciendo que el mundo se acerque a Dios. Bueno, hay muchas maneras, muchas espiritualidades. Bueno, pues esta era como una especie de espiritualidad, y Jeremías, o Dios le manda, diríamos, la palabra a Jeremías para que le pueda decir al rey, le pueda poner en contraste cómo estos hombres, sobre todo lo importante no era su manera de vivir, ¿no? Porque podían vivir de una manera o de otra, sino sobre todo porque eran fieles a lo que habían recibido de sus padres, de sus antepasados, y sin embargo los actuales israelitas que vivían en Jerusalén no eran fieles a lo que les habían dicho los antiguos, especialmente a lo que Dios les había dicho. Este grupo de israelitas que vivía por el campo, pero ahora se había refugiado allí momentáneamente por cuestión de la guerra, de los ataques en Jerusalén, pues se llamaban recabitas por un antepasado, Recab, pero quien les había dado la norma había sido un hijo de Recab, Jonadab. Y entre las normas que les había dado era que no bebieran jamás vino, ni ellos ni sus hijos, ni siquiera construyesen casas, sino que fuesen errantes, caminantes, nómadas, que se dice, para así vivir como sus antepasados. Bueno, pues esto lo habían cumplido bien. Por lo tanto, era un ejemplo, en ciertos sentidos era un ejemplo, porque habían sido fieles a lo que les habían dicho sus padres. Entonces ya el Señor dirigió la palabra a Jeremías: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, vete y di a los judíos y a los habitantes de Jerusalén, no aprenderéis la lección y obedeceréis mis palabras. Se cumple la palabra de Jonadab, hijo de Recab, que prohibió a sus hijos beber vino, y no beben vino hasta hoy, porque obedecen los mandatos de su padre. En cambio, yo os hablo sin cesar y vosotros no me hacéis caso. Sin cesar os envía mi siervo los profetas a que os dijeran que se convierta cada cual de su mala conducta y que enmiende sus acciones. Entonces, claro, aquellos eran un ejemplo porque habían seguido lo que les habían dicho sus padres, y sin embargo, los que están en Jerusalén y llevan tiempo allí, que debían ser, diríamos, como la norma de otros israelitas, pues siguen a dioses extraños y no siguen la conducta que les había enseñado Dios a través de los profetas. Entonces, claro, pues vienen ahora la amenaza de los castigos. Por lo tanto, dice: así dice el Señor de los ejércitos, yo haré caer sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén todas las amenazas que he pronunciado contra ellos, porque les hablé y no me escucharon, los llamé y no me respondieron. Y entonces a la familia, termina ya este capítulo de los recabitas, a esa familia, pues de parte de Dios les dice Jeremías: porque obedecéis los preceptos de Jonadab, vuestro padre, y observáis sus mandatos y cumplís cuanto os mando, por eso así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, nunca faltarán descendientes de Jonadab, hijo de Recab, que estén a mi servicio todos los días. Es decir, la señal que Dios les da en aquella mentalidad de aquel tiempo es que van a proseguir, es decir, que la descendencia no se va a acabar de una vez, sino que va a continuar. Claro, en aquel tiempo no se hablaba de la vida eterna, no se hablaba del cielo, del infierno. Jesucristo nos enseñó a ver algo más todavía, más total, esa totalidad de la continuación. La continuación será perfecta para cada uno y para aquellos grupos que adoren y que obedezcan al Señor. Luego ya, a partir del capítulo 36, pues va como a comenzar otras escenas de Jeremías, más bien diríamos como contar la vida de Jeremías, esa vida que ya está contada, en cierto sentido, en el segundo libro de los Reyes, pero aquí está como contada de una manera más íntima, de una manera como más vivencial, porque la está viviendo Jeremías. El próximo día, pues, comenzaremos con este que se llama el rollo de Jeremías, que es sobre su vida, exponiendo algunas cosas de una manera, diríamos, no tan detalladamente como lo pone, para ver cómo Dios parece que se olvida de algunos, pero no nos olvida. Parece que a Jeremías le venían desgracias, pero no eran desgracias de parte de Dios, porque Dios le daría el premio grande, el mayor premio que luego nos enseñaría Jesucristo con su gracia, el premio del verdadero reino de Dios, que será perpetuo, eterno. Y terminando ya este programa, pues recordemos que la Biblia nos va dando ejemplos, que hay que irlos sacando de aquí para allá, para seguir el camino que Dios nos enseña. Claro que el ejemplo más maravilloso será Jesús, que Él nos va a seguir, nos va a dar el ejemplo. Hay que saber escuchar esa melodía que va dictándonos el Señor a través de aquellos que han seguido verdaderamente el camino de Dios. Nosotros, amigos, le sigamos, síguelo, aunque a veces haya dificultades, como con el profeta Jeremías, pero perseverando encontraremos que la cruz es la verdadera salvación.
Escucha la melodía.
Amigos, a Jesús, si buscamos cuál es la voluntad de Dios, en la Biblia lo encontraremos, encontraremos esos mensajes, encontraremos esos ejemplos maravillosos de perseverancia en medio de las dificultades, de seguir verdaderamente la paz, el amor de Dios, y de seguir lo que Dios quiere para todos nosotros. Si hacemos así, veremos que el reino de Dios estará dentro de nuestro corazón. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.